Pero este programa directamente en carne ha sabido que sí tuvieron lugar algunos fenómenos extraños que hoy vamos a conocer. Quizás sean los tiempos más propicios de los últimos años, o posiblemente se trate de una circunstancia un tanto contagiosa, pero lo cierto, señores, es que este tipo de hechos extraños, inexplicables, están conociendo una proliferación nunca vista. En los estudios de Popular de Tenerife tenemos a nuestro primer invitado, Paco Padrón. Él ha participado en la organización citada Alerta OVNI, en la denominada Noche del Contacto. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como experto en esta materia tan polémica, usted señala que aquella noche se produjeron fenómenos extraños. Resúmamelos, ¿cuáles?
Bien, de todas formas, sí quisiera hacer una salvedad. No era el motivo fundamental el ver OVNI, ¿no?, sino emitir esa energía positiva a través de unos ejercicios de relajación. Pero bien, curiosamente, cuando se efectúa a nivel masivo uno de estos ejercicios, se pueden producir algunos fenómenos.
Bien. ¿Qué Ahora, pasó aquella noche?
Aquella noche, en los alrededores, entre las islas, hubo diferentes avistamientos. Por ejemplo, a las 10:15 de la noche, sí, en Las Galletas, una localidad al sur de Tenerife, sí, apareció una especie de círculo luminoso con luces que daba vuelta y se aproximó a un camping de críos de 10 a 12 años. Habían unos 21 o 22 críos que lo vieron perfectamente, incluso adultos. Aquel extraño aparato, sí, luminoso, se aproximó bastante y estuvo dando vueltas circulares, sí, sobre el camping.
¿Cuánta gente vio aquello?
Pues unos 22 estaban en el campamento, más vale, un par de adultos.
¿Es cierto que se pudieron tomar incluso fotografías?
No. Fotografías es otra cuestión, ya quizás más extraña, ¿no? Que luego, si quiere, lo explico encantado.
Porque tú viviste una experiencia bastante inquietante con un carrete fotográfico, ¿verdad?
Sí, bueno, eso fue, yo viví concretamente tres experiencias en el año 74 y 75 muy directas.
Cuéntala.
Bueno, rápidamente, en el 74, en la carretera del Boquerón, en un momento que el coche se iba a precipitar por un barranco, apareció una enorme bola anaranjada que se proyectó hacia el coche y yo ya no sé más, sino que aparecí en casa. A partir de esa noche cambió mi vida totalmente.
¿Quieres decir que alguien te trasladó hasta tu casa?
Pues posiblemente, porque yo no recuerdo absolutamente nada a partir de haber entrado esa bola anaranjada. En el año 75, 9 de junio, en la playa La Tejita, tuvimos la oportunidad con dos personas más de ver una de estas naves sobre el mar. Nos iluminó con un foco muy grande y perdimos una hora de nuestra vida. Después, bueno, hemos seguido investigando qué fue lo que ocurrió en el interior. Y después, el 23 de octubre de 1975, los tres mencionados, sí, en los que me encontraba yo, más tres expertos en electrónica, que habían confeccionado una serie de aparatos especiales para ese avistamiento, tuvimos oportunidad de ver cómo se iluminaba el cielo de noche, y aparecieron dos naves luminosas que se unieron formando, sí, una especie de punta de, sí, de lanza. Todo esto dicho muy rápido, ¿no?
Oye, Paco, con, sí, la mayor seriedad, de que seamos posibles, se habla de que han sido vistos seres de unos 3 metros en, sí, Puente Hidalgo, al norte de Tenerife. Claro. ¿Hay constancia de esto?
La punta del Hidalgo, efectivamente, seres de cerca de 3 metros, hubieron tres personas concretamente que vieron el descenso de una esfera que se aproximó y vieron aproximarse estos seres, pero no es la primera vez que se ven las islas.
Pero últimamente proliferan más. ¿A qué es debido, Paco?
Bueno, parece ser que los tiempos están cambiando, ¿no? Yeah. Ya se vaticinaba que este año sería pues un año muy rico en avistamientos de este tipo.
¿Se comunican con la gente?
Sí. Para mí no me cabe la menor duda.
¿Con palabras o mentalmente?
Mentalmente, con palabras, y yo sé que esto es grave, pero físicamente también.
¿Físicamente?
Están aquí entre nosotros.
¿Hablan nuestro idioma?
Perfectamente. El español con una ligera pronunciación, pero un español correcto.
¿Quieres decir que están entre nosotros, que conviven?
Conviven. No me refiero a los de 3 metros, ¿eh?
Cuidado. No, claro, esto es...
Si no, lo ficharían enseguida.
Esto lo veríamos inmediatamente.
El baloncesto.
¿Adquieren nuestra forma o la tienen?
La tienen. Dentro de esto hay tres tipos, que son los bajitos, que yo llamo enanos cabezones, que son un poco traviesos. Después están los de estatura media o normal, quizás un poco más elevada que la nuestra, como sí. Bueno, como casi 1,90 o 2 sí. metros, y después ya están estos seres de 3 metros que se han visto en otras ocasiones. 60 testigos en el año 76 los vieron en el interior de una esfera transparente
sí.
en Las Rosas, en Galdar, a sí. menos de 20 metros.
Bien, vamos a hablar, puedes quedarte ahí para en un momento intervenir, con sí. Javier Sierra, que lo tenemos aquí, que nos Perfecto. Acompaña. Como sabes, es un estudioso, un muchacho joven, estudioso de este tema, al que ha dedicado pues parte de su vida, que es corta, y que está haciendo un seguimiento de casos verdaderamente inquietantes. No digo preocupantes, fíjate, sino inquietantes. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué te dice la fecha del 26 de julio del 87?
26 de julio del 87. Pues tendría que recordar, pero ahora mismo...
Tú habías entrado en contacto con un hombre que aseguraba que los días 11 de cada mes había avistamientos en Montserrat.
Eso es.
¿Y es cierto?
Fue la noche del 25 al 26 de julio
Exacto.
de aquel año.
Exacto.
Y bueno, aquello fue en Montserrat, en Barcelona. Era una tarde muy tranquila y aprovechamos para subir con un personaje que decía que subía todos los 11 de cada mes a la montaña y que veía ovnis con miles de personas.
¿Y fuiste con él?
Este fenómeno se sigue produciendo.
Hoy en ¿Todavía? Día,
todavía los días 11 de cada mes se reúnen miles de personas en la cima de Montserrat, en Barcelona, y allí este señor Luis José Grifol invoca a los ovnis en cierta manera y los hace aparecer extrañas luces en el cielo por donde él quiere. Bueno, yo he estado en algunas ocasiones, esos días 11, antes de entrar con la experiencia del 25, y allí lo que se ve, pues son como, vamos a ponerlo entre comillas, como meteoritos que cruzan el cielo, pero justo por las coordenadas que lo dice Luis José Grifol, y se repite en tantas ocasiones como él quiere. Luego tenemos otros fenómenos paralelos, como aquel del 25 al 26 de julio, que aquello sí que fue impresionante. Yo estaba allí en la montaña de Montserrat precisamente para hablar con este señor. Yo no me creía absolutamente nada, porque... como es lógico, si una persona con un poco de metodología puede pensar, pero bueno, ¿cómo se van a ver ovnis los días 11 a plazo fijo en
sí,
un sitio?
Van a estar ahí cuando los llamamos.
Así es. Entonces subí un día cualquiera con él para, en cierta manera, comprobar la veracidad de los hechos, y subía con otro personaje, otro investigador muy joven, Manuel sí. Carballal, en sí. La Coruña, y estuvimos los tres allí. Y de repente, en medio de nuestra conversación, yo le estaba grabando, llevábamos nuestras cámaras fotográficas, llevábamos tres cámaras fotográficas, y de repente en el cielo aparece una esfera grande, de color blanco, con una especie de aureola verde alrededor y una especie de bolitas anaranjadas por detrás.
Sí.
Esto apareció de repente en el cielo, sin ningún ruido.
¿Lo viste tú?
Claro, por supuesto, lo vimos los tres. Para mí que llegó a iluminarnos, llegó incluso a iluminar el suelo, estaba sí. Muy bajo,
sí.
Pero a lo mejor fue del susto también.
¿De qué tamaño?
Pues yo lo calculo...
¿Grande?
Sí, era grande. Yo le calculo un tamaño aparente, como si nosotros colocásemos encima de nuestra cabeza, con los brazos extendidos, un plato.
Sí.
Y le calculo una altura de unos 100 metros sobre nuestras cabezas.
Ajá.
O sea, grande.
Muy bien.
Y bien, aquello apareció, recorrió una distancia mínima y volvió a desaparecer tan súbitamente como había aparecido. Bueno, aquello para mí fue una experiencia impresionante, porque en cierta manera venía a corroborar que había algo en Montserrat y que allí se estaba produciendo. Ahora bien, aquellas luces, aquellos fenómenos, que desde luego yo no puedo llamar naves extraterrestres, porque yo no vi ni tornillos, ni ya. Ventanas, ni nada parecido, por decir de alguna manera, pues allí había que discernir entre si ese fenómeno estaba vinculado a la montaña de Montserrat o, lo que es más importante, a la persona de de Luis José Grifol.
Entiendo.
Entonces, aproveché para hacer una pequeña experiencia que resultó ser un éxito apoteósico.
¿Cuál?
Y arrastré a Luis José Grifol, por decirlo de alguna manera, fuera de su radio de acción, que sería Montserrat, y lo llevé a Vinaroz, en Castellón.
Sí.
Allí convocamos una especie de alerta ovni, parecida a esta del día 25, y bueno, se congregaron cerca de 2.000 personas, y Luis José Grifol hizo aparecer hasta en 16 ocasiones seguidas estas luces extrañas en el cielo. Pero en algunas ocasiones estas apariciones de luces eran impresionantes, puesto que no se limitaban al típico, por decir de alguna manera, meteorito, al típico trasgo de luz que pasa por el cielo, sino que él, bueno, en determinada ocasión, me acuerdo que la última de las ocasiones que él pidió que se manifestasen estos ovnis, dijo, bueno, me gustaría que apareciesen dos trazos, él los llama trazos, en paralelo, tangentes a la Vía Láctea. Y aparecieron. Ahora bien, la posibilidad, la probabilidad de que entren dos meteoritos en paralelo en nuestra atmósfera es infinita, es
imposible. Javier, tú has hablado con gente que han llegado a tener algún contacto con ovnis.
Sí, en numerosas ocasiones.
¿Han visto a seres extraterrestres?
Sí.
¿Cómo te los describen?
Bueno, Paco nos estaba hablando antes sí. de unos, él tuvo unas experiencias muy cercanas.
Sí.
Y otra serie de personas describen seres similares. Bueno, los hay de todo tipo, desde las personas que nos describen bajitos, con gran cabeza,
sí.
ojos rasgados, yeah. hasta personas que nos describen de 2 metros y medio, 3 metros.
Paco, altísimos. ¿De qué galaxia sí. viene esa gente, si se sabe?
No,
no se sabe.
Realmente para mí, según me han indicado, corresponden a otros planos, a otras dimensiones.
Yeah.
Hay un caso último, pero no han querido decir, esto muy reciente aquí.
¿Y cómo se adaptan, cómo se acoplan a nuestra forma de vivir, de alimentarnos, de respirar? De...
No, parece que no. Normal, ¿no?
¿Es normal?
Aparentemente normal, ¿no?
Yeah.
Aparentemente normal. Me refiero a cierto tipo de extraterrestres que conviven con yeah. nosotros, ¿no?